Muy buenas noches, país. Gracias por permitirnos entrar a su casa y compartir la próxima hora de buenas noticias culturales con ustedes. Bueno, la semana pasada fue de tanta actividad que no nos daban los pies para ir de un lado a otro. Terminó una semana del arte, terminó Arteba. Hubo también actividades en distintos centros culturales de embajadas, como el Centro Cultural Coreano. Vamos a hablar con uno de sus representantes hoy en el programa. Pero terminó el Bafisi con su premiación este fin de semana. Un Bafisi diferente porque mudó su sede que tenía habitualmente en Recoleta, se mudó al barrio de Belgrano. Allí se ampliaron muchísimo las actividades, hubo muchas más actividades al aire libre. Empezamos primero dando los nombres de los ganadores. Ustedes saben que el Bafisi es el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, muy posicionado entre los festivales independientes, no tiene absolutamente nada que ver con el de Mar del Plata, que es un festival categoría A, un festival internacional, a la altura de los grandes festivales. Así que posiblemente una de las mermas este año del Bafisi fue la falta de figuras internacionales, que, aunque sabemos no pueden ser iguales a las de un festival internacional, siempre acompañan y le dan un tirón a cualquier evento cultural, porque también la gente va a ver a las celebridades. La película ganadora en la competencia internacional fue El Unicornio, una película de Isabel Dupuy y de Tim Gerakty. Es un documental sobre el primer disco country gay grabado en la historia y fue grabado por Peter Grutzin. Es una película sobre este artista olvidado. Es un recurso que se suele utilizar mucho en el cine independiente, este rescate de artistas que han dejado su marca en la cultura, en la música, en el arte y que han permanecido durante mucho tiempo olvidados. El premio del jurado fue para una película uruguaya sobre el despertar sexual de un adolescente, una película lindísima, se llama Los tiburones y la dirigió Lucía Garibaldi. Ayer el festival a la noche cerró con Santiago, Italia, una película, un documental hecho sobre Chile por el reconocidísimo Nanni Moretti, el director italiano que no vino a la Argentina. Y en la competencia argentina, nos falta decir que ganó Fin de Siglo, una ópera prima de Lucio Castro sobre las relaciones de una pareja, un argentino que vive en Nueva York y un español radicado en Berlín, que se conocen en Barcelona. ¿Qué decir además del Bafisi? Además de este traslado que tuvo de sede a Belgrano, hay que decir que hubo un ajuste. A la gente no le gusta hablar de esto, pero si bien la calidad de las películas se mantuvo, sí hubo que rever mucho la cantidad de funciones en función de la cantidad de salas. Y entre las visitas que estuvieron en Buenos Aires fue el director británico Julian Temple y el austríaco Fried von Groller. Hubo también un par de actores que vinieron, una actriz nórdica que estuvo aquí, que fue muy celebrada porque se ha convertido en una actriz de culto. La maratón Bafisi fue lo que más gente llevó. Y una de las cosas criticadas fue que, tratándose de un festival de cine independiente, incorporó películas de superhéroes. Pero no se le puede criticar esto a ningún festival de cine, porque si ya lo hizo Cannes hace 3 o 4 ediciones, eso significa que las películas de Hollywood pisan siempre primero. Hasta ahora en Cannes no puede pisar Netflix, pero Netflix ya viene empujando mucho también en otros festivales internacionales. Bueno, con este comentario de actualidad sobre un festival de cine que llevó mucha gente, como ocurre siempre, las entradas son muy económicas, se preguntará usted allí en la provincia donde vive, ¿por qué cambiaron de sede? Muy simple, porque la gente paga muy poco dinero cuando va a ver las películas del Bafisi. El Vilas Recoleta, que era el complejo de cines donde se hacía, cambió de dueño, y los dueños quieren proyectar películas pochocleras que llevan mucho público. Así que empezamos así el programa.
Quiero volver a ser quien te amaba como un juego de niños. Volver al verde de tu mirada, secar la pena que hoy nos cala. Quisiera amanecer como antes, desnudo contigo, curando el amor, rompiendo el reloj a golpe de calor y frío, y respirar lo que nos quede. Bailaremos nuestro tango en el salón. Si te atreves, no me sueltes. Prometo que no pasarán los años. Arrancaré del calendario las despedidas grises. Los días más felices no han llegado. Te prometo olvidar mis cicatrices, devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes. Te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y desconcierto a la calle del silencio. Te prometo que vamos a volvernos eternos. Voy a desprender de una vez.
Amo Pablo Alborán. Amo a Pablo Alborán. No sé ustedes, pero este fin de semana estuvo en el hipódromo y la verdad es que desbordó de gente. Es un cantante que se ha ido ubicando muy bien en el panorama internacional del pop romántico, podríamos decir. Y la verdad es que le está yendo muy, muy bien. Venía de una gira muy importante, ya había pasado por Córdoba en la Argentina, había llenado, había estado en Uruguay. Bueno, el hipódromo de Palermo estalló con este cantante malagueño que le rindió un hermoso homenaje a Gustavo Cerati cantando La Ciudad de la Furia. Pero este tema, prometo, es uno de mis favoritos. Por eso lo pusimos. Fernanda Heras, mi compañera locutora aquí en el piso. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, Susana. Gracias por recibirme.
Por favor, gracias a vos porque me vas a llevar a pasear, ¿no?
Sí, en un ratito les voy a dar todas las posibilidades que van a tener para ir agendándose.
Ah, qué lindo. Bueno, ¿por qué no empezamos ahora por Buenos Aires?
Empecemos por Buenos Aires, dale. Reabrió el Museo Nacional de Bellas Artes.
Sí, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Estuve ahí, las muestras son buenísimas, ¿eh?
Y esto es importante para todos, la verdad que claro. Poder acercarnos a este maravilloso museo con nuevas salas de artes prehistóricos, prehispánicas y tres muestras temporarias, ¿eh? Hay para visitar paisajes insumisos de Diana Dowet y pintura y memoria del gran Carlos Alonso. Además, arte prehispánico en las nuevas salas del museo. Se puede visitar de martes a viernes de 11 a 20 horas y los sábados y domingos de 10 a 20. Los lunes está cerrado.
Bien.
Para tener en cuenta. Esto es Avenida del Libertador, 1473, Ciudad de Buenos Aires.
Bien. ¿Alguna cosa más tenemos?
Tenemos también... Vuelve Petróleo, el éxito de Piel de Lava, el fenómeno teatral del año, ahora en el Metropolitan Sura. Este teatro invita entonces a Petróleo, una producción original del Complejo Teatral de Buenos Aires y el grupo Piel de Lava, a partir del 7 de mayo y se muda al Teatro Metropolitan Sura. Es la obra con 60 funciones agotadas y más de 25.000 espectadores durante su temporada en el Teatro Público. Llega ahora a una de las principales salas del Teatro Comercial, convirtiéndose en el fenómeno teatral del año, inaugurando también lo que es la Avenida Corrientes.
La nueva Avenida Corrientes, así es. Y recuerde que es una obra indispensable para ver. Piel de Lava hace un trabajo maravilloso a nivel teatral. vi esta obra en el Teatro San Martín y esta reposición en un teatro comercial significa que hay un público que está demandando la reposición de la obra, ¿no? Uh-huh.
Tenemos una más para la ciudad de Buenos Aires. Ciudad Cultural Conex abre sus puertas, vuelve el Festival Conex de Música Clásica a la Ciudad Cultural Conex, este año dedicado a Chopin y el Romanticismo. Del 23 al 28 de abril abre con la gran presentación de Bruno Gelber. El día 23 va a estar allí haciendo la presentación. Y el 24 se va a presentar Pavel Kowalski.
Pavel Kowalski, es polaco, sí.
Con el cuarteto Petrus.
Bien, entonces vaya anotando, vaya tomando la iniciativa. La Ciudad Cultural Conex siempre tiene precios mucho más accesibles, obviamente, que las salas de teatro comercial, pero tiene un festival por delante que es sumamente interesante, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, es la agenda entonces para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito vamos con las provincias.
Muy bien, entonces hacemos una breve pausa y enseguida venimos con nuestro primer invitado.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Entrevistas, noticias, agenda, recomendaciones. Con el arte, la literatura, el cine, el teatro y la música como protagonistas.
Fue sin querer. Es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar.
Y ahora sí, continuamos mientras ahí está sonando la voz del Nano Serrat en este tema maravilloso que canta con la artista israelí Noah. Es caprichoso el azar. Recibimos a Gabriel Preselo, él es agregado cultural y está a cargo también del Centro Cultural Coreano, que desarrolla una vastísima actividad cultural, artística y de entretenimiento, cinematográfica también, allí en su palacio, podríamos decir, porque el Centro Cultural Coreano está en el Palacio Bensich, Maipú 957. ¿Cómo estás, Gabriel?
Buenas noches, Susana, gracias por la invitación. Y sí, acá cerquita, somos vecinos.
¿La ubicación correcta cuál es?
Maipú 972.
Ah, 972, perfecto.
Sí, estamos a 4 cuadras acá de Radio Nacional.
Bien, y la semana pasada el palacio se llenó de comida coreana. Estuvimos allí disfrutándola, terminó este fin de semana. ¿Cómo fue la experiencia?
Mira, esta fue la 5ª edición del Festival de Gastronomía Coreana en Buenos Aires. Pero lo que tuvo de particular es que es la primera vez que hacemos una feria a la calle. Siempre lo hacíamos a modo menú en un restaurante, que este año fue en San Regis, así como el año pasado. Pero esta vez queríamos hacer algo que sea para mayor cantidad de público y abrimos esta idea de la feria de gastronomía, que tuvo 5 stands de comida coreana, de restaurantes coreanos que están en Buenos Aires, que pusieron su stand. Y la verdad que fue un éxito total. Vinieron más de 1.500 personas a lo largo de esas horas. Toda la gente que está por alrededor en las oficinas pasó y eligió ese día comer y probar, mucho por primera vez, la gastronomía coreana. Así que estamos muy contentos.
¿Y dónde se ubican estos restaurantes en Buenos Aires?
Mira, la mayoría están en la zona de Flores, el Bajo Flores, la zona de Avellaneda y Nazca, Carabobo Floresta. Al fondo, Floresta. Entonces están casi todos emplazados en esa zona. Son muy poquitos los que están. Ahora en Palermo hay algunos restaurantes más nuevos que por ahí no son exclusivamente coreanos, sino más de comida asiática, que incluyen algo coreano. Y si no, en el centro hay 2. Uno justo a la vuelta de nuestra sede, que está Fason Son, quien tuvo su lugar en la feria. Ajá. Y el otro es B1, uno ya clásico, que tiene años, que está en Junín, casi Corrientes. Uh-huh. Ese es de los más conocidos, porque es el único que se mantuvo mucho tiempo ahí en la zona más céntrica de Buenos Aires.
Ahora, en la presentación que se hizo allí en el Centro Cultural Coreano, lo que uno podía apreciar escuchando a los chefs, a un chef que vino de Corea y a los que están aquí en Buenos Aires, es que es bastante parecida la base de la alimentación con la que tenemos nosotros. Comen carne asada como nosotros, comen verduras al vapor y crudas como nosotros, ¿Dónde radica la diferencia?
Mira, yo creo que en realidad los componentes son los mismos, a veces y modos de preparación también. El tema creo que son las cantidades ellos y la variedad en una misma comida. Nosotros en general comemos pastas y todo carbohidratos, o comemos carne y ahí están todas las proteínas. En la comida coreana eso está bien dividido y balanceado, entonces tienen como pequeñas porciones de cada cosa y todo junto. Entonces eso me parece que es la mayor diferencia que hay entre las dos culturas gastronómicas.
¿Y qué es lo típico que ellos tienen que le agregan a su alimentación que no tenemos nosotros?
Mira, hay un alimento que es el más característico y el que más los identifica, que es el kimchi, que es una especie de repollo. Hay varias versiones, pero la más común es como una especie de repollo fermentado, picante. Eso me parece, acompaña siempre la comida, casi que lo utilizan como el pan. Es un acompañamiento de todas las comidas y es muy bueno para la salud. Al estar fermentado, dicen que levanta las defensas.
Ah, qué interesante.
Sí, entonces,
kimchi.
El kimchi. Ajá. El kimchi, que es el modo de preparación, además del kimchi, es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, de la UNESCO, desde hace 6
Claro, porque la UNESCO
años.
Lo que premia son métodos, conocimientos,
exacto,
saberes,
exacto,
¿no?
Sí.
Que se transmiten de generación en generación.
Sí, a finales del 2013 lo declararon patrimonio. Así que todo ese modo de preparación que va fermentado en unos frascos especiales, unos jarrones, que además es una cultura que lleva siglos, se nombró patrimonio.
Y como los chinos también consumen mucho arroz.
Exacto, sí. Bien. La base que también acompaña siempre.
Que es como el pan, digamos.
Exacto.
En lugar de comer pan, ellos le incorporan arroz, ¿no?
Incorporan arroz, que le da como una fuerte base de carbohidratos y además hasta ayuda a acompañar todos los sabores y como que limpia muchas veces.
Sobre todo los picantes.
Los picantes,
¿no?
El arroz, claro, ayuda a limpiar esa sensación de picor.
¿Ellos colocan muchas especies picantes a la comida?
Tienen muchos tipos de comida picante, pero también hay las que no. Digo, si uno va a un restaurante coreano, que no se asuste, que puede conseguir, puede comer cosas que no son picantes.
Bien.
Pero sí les gusta mucho el picante.
Bien. Esto en cuanto a lo que estuvo la semana pasada. En el Centro Cultural Coreano hay muestras permanentes y temporarias.
Exacto.
Contanos un poco, ahora después vamos a hablar de lo que se puede ver, que está siempre, porque es permanente. Háblanos de lo que va a venir.
Mira, de lo que tenemos como temporal, tenemos una muestra de cerámica, ahora se llama Expresiones Cerámicas, que la encabeza el maestro In Kyung-wo, que es un maestro ceramista que radica acá, es un señor mayor, pero radica hace muchos años en Buenos Aires, y él convocó a otro coreano y a varios artistas argentinos, entonces están haciendo como una muestra de intercambio de lo que es la cerámica.
Cómo la trabajan los coreanos y cómo la trabajan los argentinos.
Exacto, la tradición por supuesto de Corea es milenaria. Las primeras piezas que se encontraron en Corea tienen como 8.000 años. Y han hecho desarrollos a lo largo de la historia personales en lo que es de técnicas, colores. Entonces es muy importante la cerámica en la historia y en la vida cotidiana de los coreanos. Así que bueno, es muy interesante para ver esa muestra. Va a estar hasta mayo, hasta el 17 de mayo.
Esa es una temporaria.
Temporaria que se Bien. Puede visitar de manera gratuita de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde.
Bien. ¿Todos los utensilios que utilizan para comer son de cerámica?
No, no todos. Y hay algo particular que es los palitos. Los palitos estamos acostumbrados a que sean de madera cuando uno va a comer sushi o cualquier cosa.
Sí.
En general, cuando uno va a un restaurante coreano, los palitos son de metal. Son más pesados, más largos, más chatos. Corea es el único país que tiene la costumbre de comer con palitos de metal en Asia.
Ah.
Es más difícil porque es más pesado y para alguien que no es tan diestro en el uso,
si
cuesta un poco más.
Si ya es difícil con los palitos comunes del sushi, me imagino,
¿no? Es peor, pero uno se acostumbra.
Bien. Sí. ¿Cuál es la otra muestra temporaria que tiene?
Y tenemos otra que es de Franz Kofil, que es una exposición especial por el centenario del movimiento Primero de Marzo.
Ah, tienen un video impresionante, muy
Exacto.
interesante
sí,
allí,
sí.
¿no?
El movimiento Primero de Marzo en Corea se cumplen 100 años, fue en 1919, fue en el marco de la ocupación japonesa
Exacto.
en la península coreana. Una ocupación que fue desde 1910 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que fue muy dura. Y que
hicieron estragos los japoneses en esa época, sí.
En Corea, en varios países más, pero en Corea particularmente fue muy dura la ocupación.
Y para la mujer mucho más por el tema de la prostitución obligada, la esclavitud sexual.
Sí,
yo he leído muchos trabajos sobre eso.
Las mujeres de confort, que son así conocidas.
Exactamente.
Se hubieron alrededor de 200.000 mujeres afectadas, secuestradas
Para satisfacer a los soldados japoneses. Es una historia horrorosa esa.
Es terrible esa historia. Y el movimiento Primero de Marzo fue el primer gran levantamiento que hubo contra la ocupación japonesa en Corea. Un levantamiento que tuvo más de 1.500 movilizaciones en pocos días en distintos lugares de la península. Las tropas japonesas de ocupación asesinaron a más de 7.000 personas. Y en ese marco, uno de los pocos extranjeros que había en ese lugar y que tomó partido fue este señor Frank Scofield, un británico canadiense, veterinario de origen, pero que registró algunas de las matanzas que hubo, y fue gracias a su material que se pudo eso registrar y documentar para que lo conozca el resto del mundo. Así que él además está considerado como el 34º patriota de Corea, porque hubo 33 que fueron los que ese 1 de marzo firmaron una declaración de independencia. Y a él se lo toman como el número 34 por su gran labor por Corea. Así que estamos con una muestra exterior en la parte de atrás, donde tenemos nuestro escenario exterior, toda una infografía donde se puede conocer todo lo que fueron estos hechos y la historia de este señor Scofield. Esto va a estar también gratuito hasta el 19 de abril en nuestra sede.
Ah, bien. Así que hay que apurarse porque esto es más cortito.
Quedan pocos
días. Termina esta semana, entonces, ¿no? ¿Y con qué nos va a sorprender el Centro Cultural Coreano próximamente? Aparte del Festival de Cine, que ya se va convirtiendo lentamente en un clásico en Buenos
Aires. En un clásico
de la ciudad,
porque
¿no?
este año va a ser la sexta edición de manera seguida. Pero además que va a venir recargado este año, porque además de los 100 años del movimiento Primero de Marzo, se cumplen 100 años de cine coreano, de la primera emisión de un cine en una sala comercial en Corea. Así que este año vamos a festejar los 100 años del cine coreano, y no solamente vamos a tener lo que es el Han Cine en Cinemark, sino que también vamos a tener a lo largo del segundo semestre un montón de actividades relacionadas al cine y a estos 100 años que se cumplen de tradición cinéfila de Corea, así que vamos a anunciar varias sorpresas de acá en más en lo que sigue.
¿Y qué nos podés adelantar de quién vendrá? Porque hay muy buenos directores coreanos que están llegando a los festivales de cine internacional, han llegado a Cannes, han ganado premios, Venecia, la Berlinale, o sea que el cine coreano tiene una presencia, y la telenovela coreana está entrando lentamente a América Latina, con lo cual hay una presencia audiovisual importante.
Muy fuerte. Mira, de invitados no te puedo adelantar todavía mucho. Sí te puedo adelantar que lo que estamos pensando en hacer por los 100 años, 100 días de cine coreano, que van a incluir el Han Cine. No van a ser 100 días todos los 100 días, pero desde que comenzamos 100 días para adelante, vamos a tener actividades en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y del país, con todas actividades, proyecciones, muestras, charlas. Así que ahí vamos a tener un montón de actividades. Sin ir más lejos, la semana que viene, en Mar del Plata, aprovechando que este es un programa que se escucha en todo el país, en Mar del Plata vamos a inaugurar la Semana de Corea, de Mar del Plata, y vamos a tener un ciclo de cine en el Museo Mar, con 4 películas muy paradigmáticas del cine coreano. Así que también invitamos a la gente de Mar del Plata que se acerque a conocer, quienes no conocen, un poquito de cine coreano.
Bien, perfecto. Bueno, estas son las novedades que nos comparte Gabriel Preselo, agregado cultural y uno de los responsables del Centro Cultural Coreano, que está allí cada vez que hay algo importante a cargo de un poco la dirección, porque es el nexo perfecto, un argentino que habla coreano y que establece un nexo entre las dos culturas, ¿no? Una lengua que la verdad es intrincada para aprender, ¿no?
Sí, es difícil, no tanto el alfabeto, es bastante fácil, porque justamente es un alfabeto, no son ideogramas como los chinos, donde son imágenes que significan cosas, sino que es un alfabeto, entonces uno puede encontrar cosas en común. Es mucho más difícil agarrar la vuelta a la pronunciación, o sea, hay que hacer todo un esfuerzo mayor.
Claro, porque
físico.
No se pronuncia como se escribe, o sea, aparece escrito, no sé, de pronto acá tenemos, bueno, Museo Kim Yun-shin, que es una artista que tiene una muestra permanente y que estuvo desde el principio, vino para la inauguración del Centro Cultural Coreano. Pero después hay otras palabras que, por lo que uno ve, se pronuncian de manera diferente, ¿no?
Total, y se han traducido al alfabeto occidental que manejamos de distintas maneras. Según una fonética, y no es lo mismo como la traduce en el alfabeto nuestro en Estados Unidos, que acá en Argentina, por ejemplo. El apellido, muchos se conocen el apellido Lee de Corea, que es L-E-E, así lo traducen en los países anglosajones, pero se puede traducir Xi o I, porque originalmente el apellido es I, no es Lee.
Ajá.
El apellido se escribe I. Pero bueno, cada uno lo tradujo y lo escribe de una manera distinta.
Claro, entonces es difícil hacerse entender. Sí. Una última pregunta, ¿aumentó el número de hablantes o de estudiantes de la lengua coreana?
Muchísimo, muchísimo. En los últimos años, sobre todo por el furor del pop coreano, el K-pop y estas telenovelas que vos marcabas recién, subió exponencialmente, pero se multiplicó por mucho. Nosotros tenemos cupo lleno, recibimos más de 1,000 solicitudes a nuestro...
Eso es muchísimo,
Sí, a nuestro curso de idioma coreano. Así que no tenemos cupo, por supuesto, para cubrir todo eso. Así que no, y después en otros centros, los que no pueden estudiar con nosotros, todo el tiempo nos preguntan dónde pueden aprender. Sobre todo en gente joven, gente que es fanática del pop coreano, como decía, jovencitos, adolescentes, veinteañeros, son los que más interesan por aprender coreano.
Bien, y una noticia para nuestros oyentes. Si usted tiene un sistema de cable en la provincia donde vive, seguramente tiene un canal que se llama Arirang. Es un canal coreano. Tiene muchísimas cosas subtituladas en inglés, faltaría que las subtitulen en español. Eso es algo para pedirle también a Corea. O por lo menos al embajador coreano, que mande un pedido especial, porque es un canal sumamente interesante. La calidad de los documentales que tiene es excelente, la calidad de incluso de las telenovelas. Lo que pasa es que, bueno, la ventaja de hablar inglés hace que uno a veces se enganche con algo de la programación, ¿eh?
Por supuesto. Y te traje algo, aprovechando la semana de la astronomía, una botellita de soju, para quienes no conocen, que es como el licor de arroz coreano, es un destilado en realidad.
Ahora me voy a zampar
un traguito. Y algunas golosinas coreanas también que se consiguen.
Muchísimas gracias.
De Corea. Así que esto para que comiences cada vez a incorporar más los sabores coreanos.
Muchísimas gracias, Gabriel Preselo. Muchas gracias por compartir también estos regalitos. La verdad es que, bueno, vamos a tomar un traguito ahora para ver si superamos un poquito el resfrío. Música y enseguida volvemos.
Te vi entre la gente que iba y venía con brisa en la tarde que anunciaba chaparrón.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Estás en De Buena Fuente, por Nacional.
En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y justo de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Ver nuestros recuerdos en los mares.
Y seguimos en De Buena Fuente ahora con dos amigas, dos galeristas de lujo, Gachi Prieto y Mariana Povarche. Gachi es la dueña de galería Gachi Prieto. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Muchas gracias por venir. Y Mariana Povarche del Museo Jules Solari de Galería Rubbers. Hola, Marian, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Susana? Gracias por la invitación.
Bueno, con ella vamos a analizar un poquito qué ha ocurrido en Artevá, porque ha habido, bueno, ventas misteriosas, ventas por mucho dinero, algunos dicen que no se vendió por tanto, pero a ustedes, a mí lo que me interesa es compartir con ellas cómo les repercute a ustedes todo esto, a ustedes como oyentes, ¿no? Empecemos por hacer un balance, Gachi. ¿Esta edición fue mejor que el año pasado? ¿Hubo mejores obras? ¿Hubo más galerías? ¿Cómo fue?
Sí, en cuanto a cantidad de galerías, hubo aproximadamente 84 galerías de 30 países, no solo de Argentina, y creo que fue una edición muy exitosa en general. Obviamente, una feria no es pareja para todos y también a veces es cuestión de suerte, de haber acertado con la selección de obras que uno propone cada año. Pero en términos personales, a mí me ha ido muy bien, mucho más que en los últimos 10 años.
Ah, bueno, es importante eso, ¿no? Sí. ¿Y de qué dependió eso, tratándose de un año que es crítico, la inflación que no baja y los precios de las obras de arte no están al alcance de todo el mundo?
No, yo creo que en realidad el arte es un refugio en términos de crisis y ha sucedido en otras oportunidades en la Argentina, momentos muy duros como en los años 2000-2001, que también fueron como las mejores ediciones de la década. Creo que la gente, ante tanta incertidumbre, dice, bueno, por lo menos podemos invertir en obras de arte, que es algo que queda para siempre, y que además es algo que le da mucha alegría a la vida, que te acompaña cotidianamente, que puede quedar para los hijos y las nuevas generaciones. O sea, estás salvaguardando patrimonio cultural, pero también es una inversión. Y creo en ese sentido que las ventas principales se dieron en obra de mucha calidad a distinta escala, ¿no? O sea, desde estos casos que seguramente vos querrás mencionar.
Claro, el famoso Records, de La Vega, que se vendió, según dicen, en $1,350,000, ¿no?
Sí. Sí.
Hasta obras de $2,500 o menos también.
Sí, no, yo por ejemplo en mi stand he tenido obras increíbles de artistas reconocidos hasta por $400.
Ah, impresionante.
Sí.
Haberlo sabido antes. Pero bueno, Marian, vos dirías que, por ejemplo, lo que resulta importante para el público que nos escucha es que hay muchos artistas del interior que también viven su primer momento a veces en una edición de Artevá, ¿no?
Sí, y no solo los artistas, hay muchos coleccionistas que debutan. O sea, es muy interesante todo lo que pasa por primera vez. El layout nuevo, la distribución nueva de Artevá, que permitió, separados por un corredor muy bien iluminado, le permitió al barrio joven y a las editoriales estar en otro cuerpo, en otra sala. Esto hizo que hubieran como una presencia más contundente. Ya no era el barrio joven al fondo. Tenían su propio espacio y al estar apoyado por este nivel de charlas, me parece que lo visitaba un público un poquito más exigente, y eso es un buen desafío para los artistas y las galerías jóvenes.
Y también un público que se acercaba por primera vez, me pareció, ¿no? Porque hay que decir que la Feria Artevá, que es una feria que convoca coleccionistas, museos, galerías del país y del mundo, o por lo menos internacionales, para no decir del mundo como algo grandilocuente, digamos que tiene un público siempre especializado. Pero este año coincidió con la Semana del Arte, que tenía charlas gratuitas fuera del predio y aún dentro del predio de La Rural. ¿No notaron ustedes eso? A mí me pareció que había público que iba por primera vez a Artevá.
Sí, más o menos la estadística es que este año ha venido un 20% más de público que el año pasado.
Ah.
Eso es algo concreto. Hubo buenas mediciones. Yo creo que lo bueno es que la feria que está en su edición número 28, o sea, casi van a ser 3 décadas de trayectoria, cada año se consolida y cada año hace un muy buen trabajo de evaluación y autocrítica. Y también creo que es meritorio mencionar a Meridiano, que es la Cámara Argentina de Galerías, donde se trabaja colegiadamente y luego de cada feria, de cada participación, ya sea nacional o internacional, se hace una buena encuesta con estadísticas, con resultados concretos que se comparte con la organización. Entonces, a partir de ahí se hace cada año una reestructuración que permite mayor éxito, ¿no? Como vimos esta vez.
Ustedes tienen artistas importantes dentro de sus respectivas galerías. Marian tiene en Rubers allí a Yuyo Noé con una obra magnífica. Vos tuviste a Weissman, bueno, a Camacho, que vendió todas sus obras allí en tu stand. Tenías que estar reponiendo. ¿Cómo le va al artista que por primera vez llega con su obra y su galerista a la feria? Por lo general, ¿cómo es la tradición? ¿Le va bien? ¿Le va más o menos?
Y depende del tipo de obra, depende de qué esté buscando el público en ese momento. No es algo cierto. Para nosotros es cada año un nuevo desafío, aunque tengamos muchos años de experiencia. Un nuevo artista siempre va con muchísima expectativa, mucha ilusión y mucho miedo también. En el caso de Sebastián Camacho, es un artista joven de 40 años, pero tiene carrera, tiene galería en Madrid, en Bogotá, o sea que no es un artista emergente. Yo no trabajo, si bien no soy una galería de la misma cantidad de años como Mariana, mi galería tiene 11 años, trabajo con artistas de generación intermedia, pero sí son artistas que tienen una trayectoria.
Bien, o sea que ellos tienen como un público que ya los conoce y que sabe que los puede ir a buscar, que puede ir a buscar su obra en tu galería. ¿Cómo es en tu caso?
Bueno, representar, yo soy mucho mayor que Gachi, tengo 63 años de galería. Y bueno, acostumbrada a llevar artistas del perfil de Yul y de Yuyo, pero he llevado durante muchísimos años a la generación intermedia, quizás está entre 40 y 60 años, que te voy a confesar que uno extraña. Y en este momento, ver afuera artistas de la calidad de Jorge Pietra, Eduardo Medici, Tulio de Sagastizábal y muchos otros, hay algo como que tenemos que ver cómo recuperamos ese nicho. Porque las galerías son un poquito menos que antes, creo que cerraron 4 galerías el año pasado, lo que hace que tengamos que entre todos mantenerle el lugar a esta generación maravillosa, de mucho talento y que guarda el lugar no en muchas galerías. No hay tanto espacio como talento, somos una usina de artistas. Y esto que vos le preguntabas a Gachi acerca de la venta de los jóvenes, hay otro desafío que tienen los jóvenes y que es muy interesante. Es la mirada de curadores, directores de museos y académicos que a lo mejor por primera vez ni siquiera los han oído nombrar. Y que hoy una Gabriela Rangel, próxima directora artística del Malva, gente del Mali, del Museo de Los Ángeles, Tamayo, Jumex, toda esta gente ponga la mirada en nuestro arte joven, pero también en los maestros, pero en esta generación que empieza a aparecer en las galerías del cuerpo oficial. Ya hicieron el barrio joven. Y ahora estar ante la mirada de tantos creo que es un interesantísimo desafío desde el proceso creativo.
Ahora, ¿ustedes sienten que en esta edición 28 de Arteva, desde afuera se ha puesto una nueva mirada sobre el arte argentino o esto ha ocurrido en otras ediciones? Digo por los entusiastas, porque yo leo los portales, leo los diarios, escucho o veo por televisión, había como un furor Arteva. Bueno, ¿qué pasa después? Porque digamos que ese entusiasmo hay que sostenerlo abriéndole la puerta al arte argentino en el exterior. No hay mucho arte argentino en muchas colecciones del exterior.
No, yo creo que eso es una cuestión de política, de estrategia política, de comprender que hay que apoyar el arte argentino para que sea visibilizado internacionalmente, que es algo que poco a poco se va haciendo, porque las ferias de arte no son solamente un espacio comercial, son fundamentalmente, como decía Mariana, un foro que permite que todas las escenas, todo el sistema del arte pueda acceder a comprender cómo funciona también el arte argentino.
Exacto.
Entonces sí, es muy importante y creo que hay un crecimiento en ese sentido. La generación de esta nueva modalidad de que Art Basel, Cities, tomara Buenos Aires como un punto de referencia, creo que en algún momento fue contradictorio en algunos sectores, sí. se preguntaron muchas cosas, ¿no? Si fue la mejor forma de lograrlo o no. Pero sí, yo creo que Buenos Aires siempre fue un destino deseado por muchas cuestiones, no solamente el arte, pero que también se ponga como que la oferta artística es muy importante, es fundamental. Y además porque creo que tenemos, como decía Mariana, un talento inmenso en las distintas generaciones, cada vez se va logrando comprender, descubrir ese hilo conductor que conecta, ¿no? Nuestro arte primero con las nuevas producciones contemporáneas. De hecho, hay una muestra interesantísima en el Mamba ahora que creo que hace ese acto de justicia, de reparación histórica, de ir logrando suturar esas distancias, incluso en las escenas regionales argentinas. Entonces, esta oportunidad de Arteva de abrirnos al mundo es para ir siguiendo en el largo plazo, ¿no? No que sea una cuestión de una semana y se terminó.
Claro, claro. ¿Vos, Marian? Qué
sí, buenos. Pienso lo mismo. Gachi tiene muchísima más experiencia en ferias internacionales. Su galería hace muchas ferias por año. Y creo que esa es la estrategia, darle continuidad. Y una vez que nos mimaron en Arteva con tanto apoyo de las instituciones, es muy importante, retomo lo que decía Gachi, la Cámara Argentina de Galerías, si bien tiene un antecedente que fue GALAC, que también lo compartí con Gachi, hoy estar todas las galerías, estar ejerciendo la presidencia y formando comisiones con tanta gente de tanta experiencia, realmente es una base sólida para nosotros.
Claro.
Y hay otra cosa más. Hemos insistido tanto que pareciera que las políticas de exportación se van facilitando. Sí. Eso también ayuda, nos juega a favor.
Claro,
porque
claro.
Es muy difícil para una galería argentina llegar a las ferias de las grandes ligas. Es difícil, es costoso. Si realmente siguen facilitando, creo que vamos a ser unos excelentes embajadores. La cultura aquí, muchas ciudades se ponen de pie para hablar de lo que ocurre en Buenos Aires, en toda la escena cultural. Lo mismo pasa en la danza, en el teatro. Bueno, de hecho, Bafisi, paralelo a Arteva y paralelo a Basel Cities, marca que acá hay un público ávido de cultura.
Sí.
Ávido de cultura. Mi padre, me acuerdo que cuando inauguramos Jules en el Reina Sofía, paralelo en la televisión a la toma de los supermercados, todo el mismo día en la gran sala de prensa dijo, más allá de lo que acaban de ver en la tele, venimos a mostrarle la resistencia cultural.
Uh-huh. Qué linda expresión, ¿eh? Y hay que decir también, hay otras expresiones del arte que no están en la Feria de Arteva. Hay que acercarse a la muestra que está en este momento allí en el Centro Cultural Kirchner, el CCK, es arte argentino, es una muestra importantísima, muy grande, que va a estar durante mucho tiempo, y allí también hay como una expresión colectiva de todo el arte que transita por las provincias, de artistas que a veces no pueden llegar a Buenos Aires. Lo decimos porque esta es una radio que se escucha muchísimo en todo el país.
Sí, eso es muy interesante porque también Arteva le dio el apoyo y la posibilidad a la compra de obra de museos nacionales.
Exacto.
Y la propuesta y la, hasta la manera de mostrarse. Hoy entras al stand del Museo de San Juan y es un lujo.
Sí,
ya ir a San Juan y conocerlo,
obra, sí,
es otro
una
lujo.
Gran, sí, es una gran oportunidad, hay que decir, el Museo del San Juan, el Museo de Bellas Artes en Neuquén, que ahora está con una muestra.
El Museo Castañino también.
Exacto, Rosario, Córdoba, en fin. Lo que hay que hacer entonces es ir alimentando un poco más el patrimonio de todos esos museos en el interior, ¿no, Gachi?
Totalmente, además que es algo que se había dejado de hacer, o sea, los museos históricos habían comprado obra y habían recibido donaciones muy importantes, pero hasta la década del 70, y después hubo como una especie de brecha ahí de silencio, de desierto. Entonces ahora que los museos que no tienen presupuesto prácticamente puedan, a través de estas iniciativas de matching funds, de fondos privados y con la mediación de la feria, donde además democráticamente hay mucha presencia de galerías de todo el país, es una gran oportunidad para que empiecen a coleccionar el arte de nuestra época.
Exacto.
O sea, para que se vaya preservando el patrimonio actual, ¿no?
Exacto, el arte contemporáneo.
Y nos olvidamos de la reapertura del Museo Nacional de Bellas Artes.
Ahí está.
Un
lo dijimos
golazo.
Lo dijimos hoy en la agenda cultural hace un ratito, porque la verdad que sí, es un golazo. Mariana Povarché, Gachi Prieto, muchísimas gracias por haber venido. Es un lujo para nosotros tenerlas, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Un placer. Gracias.
Esta soledad tan profunda que me canta el mar, un bolero de soledad, que me canta el mar, que ando sola con soledad.
Los imperdibles del calendario cultural.
Y continuamos con la agenda. ¿A dónde me llevas ahora?
Nos vamos a recorrer algunas provincias.
Qué lindo.
Por ejemplo, la provincia de San Juan, Susana, están exponiendo Tierra de Dinosaurios, una exhibición permanente donde muestran todos los lugares donde se hallaron especies de dinosaurios y fósiles.
Bien.
Esto va de las 18 al 21 de abril, de 11 a 19 horas.
Bien, ¿a qué otra provincia vamos?
Provincia de Salta, ¿te gustaría?
Ay, cómo me gusta, sí. Salta la linda. Sí.
Ahí está, ahí feria y paseo de artesanos, ¿eh? Un concurso de rocas y huevos de Pascuas, aprovechando que ya
la
estamos
Semana
en la Santa, Semana Santa,
claro.
Exacto, en la Plaza Central se va a dar, ¿eh? A disfrutar de la degustación con música en vivo. Esto es el 20 y el 21 de abril, inmediatamente posterior a Semana Santa.
Bien.
Nos vamos a otra de las provincias, en este caso Entre Ríos.
¡Qué linda!
Y un lugar que te va a encantar.
A ver.
Colón.
¡Uy, qué lindo!
Sí. Ahí se está realizando la sexta Feria de Sabores. Imagínate, entre los sabores y el paisaje que nos regala Colón, se va a realizar esta feria que reúne a los mejores chefs de la ciudad con la elaboración de platos a orillas del río Uruguay.
¡Qué lindo!
Un marco fantástico.
Me encanta, y me encanta comer pescado en el litoral. Así que, bueno, te acompaño, Fer, gracias.
Dale,
¿eh?
Dale, del 19 al 21 esto.
Perfecto.
La brújula literaria.
Pequeño País es el título de del libro que un músico mitad ruandés, mitad francés, Gael Fayé, publicó ganando muchos premios en Francia. Va a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires, presentándolo el primero de mayo. La verdad es que es un libro maravilloso. He tenido la ocasión de trabajar en Ruanda, el país que en 1994 sufrió un genocidio brutal. Se calcula que murieron entre 800.000 y 1.000.000 de personas pertenecientes a una etnia denominada Tutsi. El pequeño país tiene allí una frase cuando el niño, el protagonista, el que cuenta la historia, le pregunta a su papá francés ¿por qué era la guerra entre Hutus y Tutsis? El padre, tratando de no complicarle la vida al hijo, le dice que, bueno, en realidad no se debe a una cuestión territorial ni religiosa, sino a que no tienen la misma nariz. En efecto, quien haya podido estar en Ruanda, yo misma lo he podido comprobar, no tienen el mismo aspecto físico, pero son ruandeses. Aquí sería como si se hubiera declarado una guerra entre Catamarca y Buenos Aires, la U, el siglo XIX. Sabemos que la institucionalidad de la Argentina se construyó sobre la base de luchas intestinas, pero esto ocurrió en 1994, en pleno siglo XX, una masacre frente a la cual Occidente cerró los ojos. En Estados Unidos gobernaba Bill Clinton. Mucho tiempo después Bill Clinton pidió disculpas por no haber actuado a tiempo, pero los muertos no se recuperan. 1.000.000 de muertos hubo allí y continuaron después las matanzas contra los perpetradores de genocidio, solo que esto fue después silenciado. No se pierdan Pequeño País. Es un libro contado por la mirada de un niño que cuenta cómo cambia su vida, cómo esa guerra que estaba ocurriendo en el país de al lado, porque él vivía en Burundi, que era Ruanda, que era el país de su madre, va metiéndose lentamente en su familia hasta destrozar el mundo de su infancia. Y cómo él crece teniendo esa deuda, por eso mucho tiempo después, recién siendo adulto, decide regresar a Ruanda para completar la historia de su vida. Primero de mayo, Gael Fayé en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y con nuestra bella cortina africana nos vamos despidiendo. En la locución le agradezco a mi colega Fernanda Heras. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Un gusto fue, Susana.
En la operación, Fernando Salvatori, muchas gracias. Y en la producción, allí manejando todo el contenido del programa, Vale Presa. Muchas gracias. Que tengan una muy buena Semana Santa, una feliz Pascua de Resurrección y hasta el lunes próximo. Lube sankele fila sabana ninduru woro wolon fila shegi konantan Lube sankele fila sabana ninduru woro wolon fila shegi konantan Sabana ninduru, woro wolon fila shegi konantan. Olube sankelen fila sabana ninduru, woro wolon fila shegi konantan.